210 años, en que se libró la Batalla de las Piedras, una batalla, la primera, que obtuvo un éxito para las tropas orientales comandadas por José Gervasio Artigas frente a un ejército español que había enviado Elío, entonces virrey del Río de la Plata, y bueno, y que resultó vencido por las tropas orientales. A pesar de que el número, más o menos parejo, pero superior el de las tropas realistas, y sobre todo el armamento. Se considera que es el primer triunfo que asentó las bases para que continuara la Revolución de Mayo, nada menos que eso. Y por otro lado, quería presentarles un video que acabo de recibir del Museo Histórico Nacional, en el cual la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la historiadora Ana Ribeiro, nos explica esa batalla, las consecuencias y lo que ella al final considera el inicio, los primeros pasos de la Revolución Oriental.
En la Banda Oriental, la revolución comenzó exactamente en febrero de 1811. Comenzó en la zona de Soriano y de allí se derramó por todo el territorio en forma de revueltas, levantamientos. Fue una suerte de corriente eléctrica que prendió fuego la campaña. El botín más importante, el lugar que más interesaba conquistar, era aquel que había concentrado los recursos y la lealtad a la corona española y que estaba en contra de la revolución. Esto era exactamente en Montevideo. Así que todas las fuerzas fueron confluyendo hacia Montevideo y esta ciudad, sabiéndose pronto acotada y probablemente sitiada, como efectivamente lo fue, salió hacia afuera de los muros que la protegían para defenderse. Así que Montevideo envió a la ciudad de Las Piedras, un pequeño poblado en aquella época, una serie de hombres recolectados como pudo, algunos pertenecientes a la Marina, porque había muchos marinos en la ciudad de Montevideo, dado que era el importantísimo apostadero naval de la corona española, y luego otros conseguidos como se podía. 162 presos que eligieron salvar su vida de las mazmorras de la ciudadela, que era además de una ciudadela una cárcel, y que decidieron arriesgarla en el campo de batalla con tal de obtener la libertad. Con ese núcleo diverso, el capitán de fragata Posadas, que aquí pueden verlo en el momento en que es derrotado y admite su derrota luego de la batalla, se dirige hacia la ciudad de Las Piedras. Eran tropas tan desordenadas que tuvo que mandar un chasque adelante para que fuera cerrando las pulperías para que no llegaran en estado de embriaguez. Eran tropas que no sabían pelear en tierra porque eran fundamentalmente marinos. Pero eran muchos, rondaban los 1,000 hombres. Llegaron alrededor del día 12, llegaron bajo lluvia y llovió torrencialmente entre el 12 y el 18, casi prácticamente sin parar. Y el día 18 la batalla comenzó a las 11 de la mañana y no terminó sino al caer la tarde, lo que en la época colonial solían llamar la hora de la oración. Esas horas interminables en que de un lado y del otro se enfrentaron y murieron con los recursos que tenían, los partidarios y seguidores del capitán de fragata, los que representaban a la lealtad hispana y a Montevideo, tenían una artillería importante. Pero los hombres de Artigas tenían algo que en este cuadro, que quedó inconcluso, no se ve muy bien porque verán que están borrosas. Son lanzas que no terminaron de dibujarse y que cuando estuvieran terminadas se vería que eran básicamente palos en los cuales habían atado en la punta un cuchillo o una tijera de podar que se había dividido en dos. Eran los recursos que tenían los orientales, que también eran aproximadamente unos 1,000 entre diversas fuerzas que habían confluido en la ciudad de Las Piedras. Una batalla no es fácil de describir y ni siquiera es agradable, porque muere y se hiere a mucha gente. El cuadro da cuenta de eso en esa mujer piadosa que venda la frente de uno y en algunos muertos y heridos que están debajo de la escena en donde se reúnen las fuerzas que ese día definieron el destino de Montevideo. El día 18 fue la batalla, el día 20 Montevideo amanecía sitiada por las fuerzas revolucionarias. Las historias para contarles son múltiples y no hay mejor lugar que ir a la capilla de la ciudad de Las Piedras y ver dentro de la capilla, en el llamado Libro de los Muertos, una cruz con forma de flor, o flor en forma de cruz, se llama flor crucífera, con el cual el padre del Soto, que era el capellán de las piedras, anotó a los muertos del día 18 y a los que, agonizantes, siguieron muriendo días después. El bando más castigado fue el bando español y acusó entre 70 y 80 bajas o muertos ese día. Del lado de Artigas murieron 11 personas. Ese triunfo revolucionario, se festejó por todo lo alto en muchos lados. Y cuando las fuerzas que seguían Artigas acamparon alrededor de la ciudad amurallada y le decretaron a Montevideo su sitio, en esos campamentos, pasado el momento de la guerra, pasado el momento de matar o morir, pasado el olor a pólvora, el olor a sangre, el entierro de los heridos de un lado y del otro, ahí también hubo lugar para los festejos. Así que, apoyados en el murallón, en algunos campamentos cercanos de los árboles, sonaron, cómo no, las vidalitas, sonaron los versos, sonaron las guitarras. Y, por supuesto, también hubo lugar para festejar un triunfo tan patriótico y tan recordable que muchos años después, la Capilla de las Piedras, esa en donde están anotados todos los muertos con una flor crucífera, tenía problemas en el techo, así que le mandó pedir a Artigas algo de dinero, de las magras arcas de la Revolución. Y Artigas dijo que sí, que por supuesto, que por favor sacaran lo que tuvieran y ayudaran a esa localidad y a esa iglesia, porque, dijo, no debemos olvidar que aquí, en las piedras, la patria dio sus primeros pasos.
La exposición de Ana tiene lugar en el Museo Histórico Nacional, en la sala, entrando a la derecha, que se llama Sala Colonial. Y al pie de un cuadro que representa la batalla y que fue, sabemos, iniciado por José Luis Blanes y terminado por su padre, luego es la muerte de su hijo, pero tampoco terminado por él, por Juan Manuel, que murió antes de poder hacerlo. Eso se ve claramente en algunos detalles de la pintura, si bien el marco general corresponde exactamente a lo que Blanes hacía con respecto a los grandes acontecimientos de nuestra historia. Creo que es fundamental hablar entonces de esa sala en particular, que pueden ustedes visitar en cuanto se abra el museo, y de ese cuadro en el que aparecen borrados las cañas tacuara con la cual peleaba el ejército oriental y aparecen nada más que los sables en alto de aquellos que en primer plano representaban la caballería, digamos así, los mejor montados de aquel ejército. Bueno, pero hay algún detalle sobre todo de la Capilla de las Piedras que Ana cuenta, y sabemos que los debe haber visto documentos, esos en los cuales ella, siendo locataria, debe haber consultado reiteradamente. En esos archivos parroquiales se conservan los muertos, es decir, están asentados el nombre de aquellos que murieron en la batalla con una cruz, una especie de flor alrededor, que habla a las claras de que nada se le perdía a la documentación de época, ¿no? Bueno, de esta forma quiero expresar mi adhesión a esta celebración histórica, que más allá de que el feriado fue ayer, en realidad es hoy cuando se conmemoran los 210 años de aquella grandiosa batalla.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.